Bueno, muchas cosas están pasando en el país con la pandemia y las derivaciones económicas de empleo que tiene esta pandemia, pero no todos los departamentos lo atraviesan de la misma manera, aunque en este caso el Congreso de Intendentes, o sea, todos los departamentos del país, se pusieron de acuerdo, por ejemplo, para la refinanciación de patentes, para dar facilidades a quienes se han atrasado en el marco de esta crisis económica por el coronavirus. Vamos a estar hablando de este y otros temas que tienen que ver con el departamento, con el intendente, justamente José Yurramendi. Buenos días, gracias por estar en contacto con 970 Noticias.
Buenos días para ustedes y buenos días para la audiencia. Es un gusto estar en contacto.
Lo mismo decimos desde aquí. Intendente, ¿era necesario poder aprobar esta refinanciación dadas las circunstancias para la gente que se ha atrasado en el pago de sus obligaciones?
Sí, era necesario porque encontramos que muchos contribuyentes que tenían la característica de ser buenos pagadores a marzo del año pasado, al comienzo de la pandemia y en el transcurso de ella, lo habían dejado de ser por las circunstancias obvias de pandemia que ha afectado la economía y los bolsillos de cada uno de los contribuyentes. Y creemos que estamos en el momento donde se empieza a mover un poco la economía y donde el Congreso Intendente, las intendencias, debemos darle a estos contribuyentes la posibilidad de reengancharse, de volver a tener la posibilidad de cumplir con las obligaciones del día a día, o sea, de lo corriente, de las patentes del corriente, y de solucionar los atrasos correspondientes. Ese fue el espíritu de empezar a analizar en un grupo compuesto por técnicos del Congreso de Intendentes y algunos intendentes que representábamos a los diferentes partidos. Y en ese transcurso también analizamos y vimos que vehículos que estaban empadronados hasta diciembre del año 2011, o sea, los que fueron hasta el 2012, ahí existe una gran morosidad. Vehículos los más viejos, por decir de una manera. Y ahí, ¿qué vimos? Que había una gran morosidad y que muchas veces se da porque la deuda de patente supera el valor del propio vehículo. Entonces, ahí también empezamos a trabajar y se decidió que esos vehículos empadronados hasta diciembre del 2011 se eliminen las multas y recargos en un 100% y que la deuda generada se financie hasta el fin del 24, obligando al contribuyente a estar al día en la patente y en el convenio. ¿Qué sucede? Si la deuda supera el 30%, no puede superar el 30%, o sea que el contribuyente en ese caso pagará hasta el 30% del aforo, o sea, del valor del vehículo. Porque, es la oportunidad que tienen muchos contribuyentes de poner al día un vehículo que, como les decía al comienzo, el valor de la deuda supera muchas veces ampliamente el valor del propio vehículo.
Intendente, ¿de qué porcentaje estamos hablando de vehículos? ¿Cuántos son los que dejaron de pagar?
Bueno, el 67% de los contribuyentes está incluido estos vehículos menores al 2012. Ahí está la mayor porcentaje de morosidad, que es el 67%.
¿Y qué hacemos con los que pagaron? Con los que, supongo que ellos ya lo deben tener planificado. ¿Qué hacer con todos los que cumplieron y que hicieron el esfuerzo para que en ese momento de pandemia pagaron?
Bueno, esos mantienen el porcentaje de buenos pagadores. Es el 10% de descuento.
¿Pero no hay nada extra para ellos?
No hay nada extra.
¿Y no lo pensaron?
Y siempre se piensa. Lo que pasa es que cuando uno toma estas medidas, sabemos que no somos justos con los que hicieron el esfuerzo. Eso es así. En toda refinanciación, en cualquier refinanciación bancaria, en una refinanciación a veces hasta de privado a privado, siempre sucede eso.
¿Es un país que premia a los malos pagadores?
No es un tema del país. Es normal en la economía. Cuando un país le debe a un fondo mundial, este, y no se mantiene al día, y viene otro y debe mucho tiempo, a veces sucede que hay quitas o diferentes planes de... Es parte de eso, o cuando un privado le debe a otro.
De todas maneras, hay que considerar que quien está refinanciando también tiene el pago de la actualidad, ¿no? Del presente, más lo que está refinanciando para poder levantar esa deuda.
Por supuesto, o sea, el que refinancia no es que le estamos perdonando, sino al contrario, le damos la oportunidad de pagar la deuda y a su vez tiene que pagar la patente, bueno, que va corriendo. Incluso esto que se quita, en las diferentes escalas que se quita, no es que se quita y si te retrasas la próxima cuota se te quitó, no, se te vuelve a cargar al padrón.
Claro.
O sea, tú estás obligado hasta diciembre del año 24, o sea, hasta el fin del periodo que nos comprende a nosotros presupuestalmente, a estar al día con tus tributos.
Bien, nos preguntábamos aquí con Andrés el tema del casco, cómo viene el cumplimiento del casco para los motociclistas.
Bueno, como ustedes sabrán, que ha sido público, hemos compuesto una comisión departamental de tránsito que ya en el día de ayer incluso fue celebrada oficialmente nuestra resolución de la creación de la unidad local, y con la presencia del director nacional de seguridad vial, Alejandro Draper.
O sea que se comienza a fiscalizar a partir de agosto en Cerro Largo.
A partir del 1 de agosto. Entre muchas medidas, el casco, por supuesto, que es la noticia que más suena, pero también es un paquete de medidas, un paquete, por ejemplo, de flechado de diferentes calles en la ciudad de Melo, de colocación de semáforos en algunos puntos. No es solo el tema del casco. Creemos que el ordenamiento del tránsito va, por supuesto, en las normativas, pero también en diferentes elementos de seguridad, de presencia. Y esto tampoco va a ser una cosa que el 1 de agosto vamos a salir a cazar a todo el mundo. No, no. Vamos a tratar de ordenar, de notificar una vez, notificar dos veces, por supuesto que aquel que en las varias notificaciones no hace caso, correrá multa, pero la idea no es salir a cazar a todo el mundo, la idea es cuidar a nuestra gente. El casco salva vida, pero también salva vida la reducción de la velocidad, también la prevención, también el ordenamiento y la buena circulación en las calles, por eso el tema de los flechados, por eso el tema de la colocación de semáforos, por eso también las campañas educativas que ya están saliendo formalmente desde la Intendencia, desde este grupo que está compuesto por todas las instituciones públicas y privadas, el Departamento, la Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, INAU, como le decía, la educación pública y privada, la primaria, secundaria, UTU, la salud pública y los operadores tanto del Hospital de Melo como la operadora Cancel. O sea, acá hay un montón de instituciones que están haciendo. Nosotros hemos hecho spot educativo, pero lo más importante, por lo menos lo personal, lo que más me ha gustado, es los propios spot publicitarios, ¿sí? Los medios de comunicarse de los jóvenes que han salido de los liceos, que entre ellos se han hecho videos incentivando el uso del casco, incentivando reducir la velocidad, incentivando el uso del cinturón de seguridad.
O sea que se recibió de manera más amable que hace unos años, cuando realmente la juventud y casi todas las personas en el interior se negaban directamente a utilizar el casco.
Y bueno, quizás lo que se ve, lo que ha pasado, el tiempo ha ayudado eso. Nosotros buscamos eso, que no sea una imposición. Bien. Sino decir, miren, hay una ley, pero mucho más importante, la ley está demostrado que hay que cuidarse, que hay que usar, en el caso del casco, que hay que tener control de la velocidad. Entonces, cuando uno involucra a mucha gente, cuando tiene un respaldo social como lo que buscamos en este grupo, cuando hace participar a los jóvenes a su manera, no imponiéndole nada. Ellos mismos son los primeros promotores de, en este caso, el tránsito. Estoy convencido que en el tema medioambiental sucede lo mismo. Hay que involucrarlos para que ellos sean los primeros educadores, los jóvenes, los niños. Entonces, bueno, ha tenido este resultado. Esperemos que a partir del 1 de agosto, como una fecha que hemos colocado, empiece a dar sus frutos y podamos ordenar tránsito como es nuestro objetivo.
Me imagino, intendente, su sorpresa en el mes de febrero, cuando 5.000 personas finalizaron los trámites de la licencia de conducir, porque si estamos hablando de seguridad, que circulen vehículos sin la licencia de conducir, es todo un tema que afecta, por supuesto, a la seguridad. 5.000 personas es un número bastante importante, ¿no?
Es un número importante, y más en los números que de nuestros habitantes. Estamos hablando que Cerro Largo, mayores de edad, rondan los 70.000 personas. Melo, en los 50.000.
¿Y qué pasaba con esa gente? ¿No lo quería hacer? ¿El trámite era complicado? ¿No tenía el dinero? No, ¿cuál era el punto?
Diferentes factores. Nosotros, desde el día que asumimos, le dijimos al director de tránsito y al jefe de inspectores que la presencia de los inspectores en la vía pública tiene que estar todo el día. Y esto, vuelvo a lo del principio, no buscando correr a nadie ni nada, al contrario, la presencia tiene que ser de educar y de hacer que todos tratemos de circular de la mejor manera, porque uno, cuando ve la presencia de una autoridad, trata de corregirse, y bueno, y en estos controles de rutina se le notificaba en primera instancia a que fuera la intendencia a tramitar la licencia de conducir. Si lo hacía, no se efectivizaba la multa, porque no tenemos un fin recaudador, tenemos un fin educador y que todos circulemos como corresponde. Y bueno, y la verdad que sí, sabíamos que mucha gente circulaba sin la libreta, pero nos sorprendió el número de personas que lo hacían. Por Bien. Suerte se ha tomado también de muy buena manera, la gente ha concurrido y está formalizándose su forma de conducir.
Así que aires de regularización, formalización, pago de deudas atrasadas. Yo realmente de cambio de tema para hablar del artículo 207 del proyecto de ley de rendición de cuentas. Los intendentes se quedaron sorprendidos con este artículo que propone descontar de las partidas a las intendencias para financiar el desalojo y realojamiento de nuevos asentamientos irregulares. ¿Cómo le cayó a usted este artículo y cuál es el principal argumento por el cual no están de acuerdo con incluirlo?
Sí, nos sorprendió. Fue un tema que lo analizamos primero el día miércoles pasado en la bancada de intendentes del Partido Nacional y luego el jueves en el Congreso con el resto de los compañeros del Congreso. Primero porque toca un fondo de financiamiento genuino y constitucional de las intendencias. Que no corresponde tocarlo ni por este motivo ni por ningún otro. No creemos que ese sea la intendencia. Todos los días asumimos nuevos compromisos con los mismos fondos. O sea, no hemos incrementado de ningún tipo los ingresos que las intendencias tienen. Cada vez tenemos más cosas para hacer y el mismo ingreso. Entonces creemos que no corresponde. Y segundo, en forma personal, si bien en Cerro Largo no tenemos el problema de asentamientos, no corresponde echarle toda la responsabilidad de ser la policía territorial a las intendencias, porque todos sabemos que hay un proceso para que una persona que ocupa la intendencia lo saque. No es así nomás, hay un tema judicial, hay un tema que hay que cumplir, y que muchas veces los pasos son mucho más lentos de lo que las intendencias podemos hacer. Muchos de los casos, en varios departamentos, las intendencias terminan asumiendo compromisos económicos con la persona por mientras que dura un proceso judicial. Entonces, no achacarle la responsabilidad a la intendencia de una falla que tenemos quizás como Estado. Lo digo, el Estado comprende a todos los niveles del Estado, al gobierno, al ejecutivo, al legislativo y al judicial.
Sí, el Ministerio de Vivienda se queja, ¿no?, muchas veces de que tiene que hacer determinadas tareas y algunas intendencias, no todas, son permisivas con el tema de los asentamientos, y a veces se complica todo el tema, ¿no? Y ha crecido mucho el número aquí en Uruguay, ¿no?
Ha crecido mucho, lamentablemente. También da la muestra del crecimiento de los asentamientos en los últimos años, o en las últimas décadas, la situación de falta de vivienda que tiene nuestra gente. O sea, están los que realmente le falta y no les queda otra, y están los avivados, como en todo orden de la vida. Pero demuestra también la gran falta de vivienda y quizás el déficit que ha tenido el Estado en políticas de vivienda en los últimos años. Bueno, eso es una luz que está prendida y que no tenemos que llevar solo la responsabilidad de las intendencias, porque mire que las intendencias nos hacemos cargo de cientos de miles, todas las intendencias del país y de todos los tiempos, no los que estamos ahora, de soluciones habitacionales, de esa persona que no tiene el techo, de esa persona que no tiene el baño, de esa persona que tiene que hacer una pieza más porque su familia creció, que no se les cuenta a veces como vivienda, pero que son soluciones habitacionales que a diario estamos dando todas las intendencias.
Intendente, entonces, ustedes lo han planteado al Poder Ejecutivo, pero el proyecto se envió al Parlamento. ¿Le han dicho algo del Poder Ejecutivo de poder cambiar, o ustedes lo van a pelear directo ahora en el Parlamento?
No, nosotros tenemos la expectativa que el Poder Ejecutivo, conjuntamente con los parlamentarios, en el tratamiento, se pueda retirar este artículo de la rendición de cuentas.
O sea que usted lo apoya por postura, porque como dijo, no hay asentamientos en Cerro Largo, por lo cual a la Intendencia de Cerro Largo no se le descontaría ninguna partida, aunque se aprobara este artículo.
Exacto, nosotros por un tema conceptual, y por un tema conceptual incluso de la tocada del 214, porque mañana tú puedes decir, bueno, la gente que no tiene... No sé, que no se conectó al saneamiento, tenés que ser la policía ambiental y obligarla a que se conecte.
Bien.
Y bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo?
Queda clarísima la...
¿Por qué lo tengo que hacer yo?
Bien.
Entonces, bueno, abrís la puerta para otras para otros temas.
Sí, para otras exigencias y descuentos.
Claro, nosotros en Cerro Largo la situación no es tal, o sea, hay alguna situación irregular, que incluso... Lo debo decir, hemos trabajado de muy buena manera con el programa Plan Juntos y el Ministerio de Vivienda para tratar de solucionar algunos pequeños lugares que tenemos. No seríamos el afectado, pero creo que es un tema conceptual como tú bien decís.
José Yurramendi, Intendente de Cerro Largo, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana. Que tenga buena jornada.
Bueno, gracias.
¿Está lloviendo por ahí ya?
Está lloviendo, sí.
Bien.
Que pase bien, Intendente.
Gracias a ustedes. Que pasen bien.
Chao, chao. 970 Universal.